En Capital Intereconomía, empresas con identidad.
Esta mañana nos acompaña una compañía especializada en ayudar a los hoteles a implementar la sostenibilidad. Lo hacen desarrollando la única plataforma existente para conectar al hotel con todas las soluciones necesarias para implementar estas mejoras a través de la eficiencia energética, la economía circular, las compras sostenibles o la formación de empleados. Su nombre es EcoOne.
EcoOne lleva años con presencia en España y Francia y ha abierto recientemente en Portugal tras la entrada del fondo luso 3XP Global. Esta compañía centrada en la formación permite aplicar medidas como ahorro de agua y energía, reciclaje o reducción de plásticos en el día a día. Esto mejora el impacto ambiental y la rentabilidad, aunque el reto ahora es trasladar la estrategia a la operativa real. Y hoy llegan para contarlo.
Me acompaña en Capital Intereconomía Carlos Fluxá, que es CEO de EcoOne y cofundador de EcoOne. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Oye, ¿cuándo lo hacisteis? Cuéntame cómo fueron los primeros pasos. ¿Quién es?
Sí, pues nacimos justo después del COVID, cuando los hoteles tenían que salir con otro mensaje, un mensaje de esperanza, una nueva imagen. Y vimos que los hoteles querían ser sostenibles, pero no sabían cómo, ¿no? Entonces creamos EcoOne, una herramienta que ayuda a los hoteles a implementar acciones de sostenibilidad de una manera sencilla y sobre todo rentable.
¿Quiénes lo formáis? ¿Quiénes lo montáis?
Mi socia es de Encalara, que es interiorista de hoteles desde hace muchos años, y yo. Carlos Frisa.
¿Y en esos primeros pasos es muy complicado? ¿Qué fue lo primero que hicisteis? ¿Cómo os veíais entonces?
Sí, no, desde luego nunca soñamos con estar en el punto en el que estamos ahora, pero sí que teníamos una misión muy clara, ¿no? Era ayudar de una manera gratuita a los hoteles a implementar acciones de sostenibilidad, y poco a poco, cuando hemos ido conociendo más el sector y sus necesidades, hemos ido implementando esas necesidades. Empezamos con la central de compras, que es como un e-commerce de productos sostenibles para hoteles, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué consiste ese e-commerce?
Sí, un hotel en nuestra central de compras puede comprar cualquier producto sostenible para que su hotel sea más sostenible de verdad. Por ejemplo, reducir las monodosis de plástico por dispensadores, todo producto fabricado en España, a poder ser, y si no en Europa, y poder hacer que el hotel, su día a día en compras, que sea cada vez más sostenible.
Habéis hecho ya iniciativas muy interesantes, ¿no? Me ha dicho un pajarito, cuéntame.
Sí, una de ellas es una plataforma de segunda mano, que es una especie de Wallapop hotelero, donde el hotel que hace reformas, por ejemplo, ahora el Hotel Miguel Ángel en Madrid, pues hemos vendido todo su mobiliario a diferentes hoteles que también querían hacer reformas y no tenían tanta capacidad económica como para tener ese mobiliario de lujo, y todos ganan, ¿no? El hotel que vende hace más rentable su venta, y el hotel que compra compra a un precio mucho más asequible.
¿Qué más hacéis para ayudar a los hoteles, a este sector, a ser sostenibles?
Sí, otra medida que es sostenibilidad y rentabilidad para el hotel es la habitación que limpia el mar. Es una habitación un poco solidaria, ¿no? Donde cada, por ejemplo, toda la zona de Alicante, con Magic Hotel Group, con Port Hotels, con Mallorca también, con varios hoteles lo tienen. Y en la habitación el turista se encuentra un cartel que pone: no limpies mi habitación, limpia el mar en su lugar, ¿no? Entonces el turista que pone ese cartel en el pomo de la puerta hace que no se limpie esa noche esa habitación, y a cambio el hotel, con EcoOne y Gravity Wave, pueda pescar un kilo de plástico del mar en su nombre.
Es muy importante la formación, ¿no?
Sí. Efectivamente, nosotros siempre pensamos que hay muchas cadenas hoteleras que apuestan por la sostenibilidad desde dirección, pero si al final el personal de limpieza o de mantenimiento no saben cómo reciclar, utilizar los aires acondicionados correctamente, no sirve de mucho la estrategia. Por ejemplo, hemos formado ya 7.500 empleados de hoteles, de cadenas tan conocidas como Catalonia, H10, Palladium, o sea que estamos muy contentos con ello.
¿Con qué cadena estáis trabajando?
Sí, pues un ejemplo son estas que comentaba, desde Palladium Hotel Group, que tiene Ushuaia, Blés, Hard Rock y demás, hasta H10, Catalonia, Lunion, diferentes cadenas que están liderando la sostenibilidad hotelera ahora.
Cuando llamáis a la puerta de los hoteles, ¿os acogen bien? ¿Hay que convencerles? ¿Cómo es ese proceso de hacer una propuesta de valor para ellos en materia de sostenibilidad?
Sí, pues los hoteles quieren ser sostenibles, pero es verdad que son empresas, tienen que ser rentables y siempre ha sido nuestro claim, ¿no? La sostenibilidad puede ser rentable. Entonces, como ves, todas las medidas que estoy comentando tienen un punto de rentabilidad. Incluso, por ejemplo, la formación es 100% bonificable, por lo que los hoteles trabajar con EcoOne no le cuesta un dinero, que yo creo que ahí es el momento en el que ya las propuestas de sostenibilidad son complicadas de llevar a cabo, ¿no?
Ya. Los hoteles dicen, oye, ¿y esto yo económicamente me va a costar? ¿Lo ven como un coste, como una inversión, como algo que puede hacer el retener, atraer a más personal laboral, a más clientes? ¿Cuál es su primera reacción cuando habláis con ellos?
Sí, nosotros siempre hablamos de propuestas concretas. Un ejemplo muy claro que responde a tu pregunta es un mercadillo que hicimos en Plaza Santa Ana junto a Meliá, que fue muy interesante en septiembre. Vinieron 2.100 personas a comprar mobiliario de hotel y compraron todo, las toallas, los albornoces, las mesas, las 200 camas de Plaza Santa Ana, el Main. Y el hotel antes le iba a costar 70.000 euros hacer la mudanza y tirar todo al vertedero, todo el mobiliario, y acabó ganando mucho dinero gracias a esta iniciativa, y muchos ciudadanos de Madrid pudieron conseguir mobiliario a un precio, vamos, más que económico, y rehacer sus casas también a un precio muy económico. Entonces aquí yo siempre digo que con esto ganan todos.
¿Os lo imaginabais que ibas a llegar aquí cuando dabais los primeros pasos?
Sí, no, siempre hemos apostado fuerte. De hecho, ahora estamos, como comentabas antes, en España, Francia y ahora también en Portugal. Y como nuestra misión y nuestro convencimiento con esta apuesta siempre ha sido muy grande, luego, gracias al apoyo de dos fondos de inversión, nos ha ayudado a crecer a este ritmo.
Bueno, es impresionante lo que habéis conseguido en tan poco tiempo. Lo último ha sido esa ronda de financiación. Cuéntame, ¿qué supone para vosotros, para todo el equipo?
Sí, pues ha entrado en EcoOne, uno de los mayores fondos de Europa en impacto, que es 3XP Global, que es un fondo portugués, y nos ha ayudado a tener un equipo pues mucho más senior, que podamos llegar a más hoteles, y nuestro objetivo en el medio plazo es ser los líderes europeos. Ya lo somos en España y Francia, estamos entrando ahora en Portugal, y la idea es que gracias a estos fondos pues podamos crecer también el año que viene y siguiente, abriendo nuevos países y que una empresa española pues pueda liderar este sector.
¿A partir de ahora qué?
A partir de ahora, pues a seguir innovando. Por ejemplo, lo de segunda mano nos dimos cuenta porque ya habíamos trabajado en otros temas de diseño con hoteles y vimos que muchísimos hoteles tenían naves industriales llenas de mobiliario sin utilizar y que iban a tirar, ¿no? Entonces, poco a poco, cuando vas conociendo la realidad del hotel, te van saliendo nuevas propuestas, y lo bueno es que España y Francia son los dos principales líderes turísticos a nivel mundial y queremos apostar por Europa. Europa creemos que es el futuro del turismo.
Europa, empezando por qué país.
España, Francia y Portugal, sí, que es donde estamos ahora, y luego, desde luego, Italia, Inglaterra, Alemania son los siguientes por número de hoteles.
España, Francia y Portugal.
Sí, ahí estamos.
Pero España es vuestro core.
Sí, España es nuestro core y Francia es donde estamos apostando.
Oye, esto me cuentas que con 20 personas.
Sí, más o menos.
¿Cómo lo hacéis?
Intentamos ser eficientes. Ahora estamos también aplicando mucha inteligencia artificial para dar valor adicional gratuito a los hoteles y digitalizando muchos procesos.
¿Cómo aplicáis la inteligencia artificial? ¿Y qué es lo que está suponiendo la inteligencia artificial hoy frente a cuando arrancasteis?
Sí, ahora, gracias a la inteligencia artificial, sobre todo, más que ahorrar en costes, lo que queremos es dar valor real a los hoteles, pues midiendo el impacto de sus compras. Queremos dar de manera totalmente gratuita la medición de huella de carbono a los hoteles, que estamos trabajando en ello para que el mes que viene, aquí en primicia lo contamos, poder publicarlo. Es decir, cosas que antes de sostenibilidad o a nivel de económico de compras costaban dinero para los hoteles, EcoOne quiere democratizar eso gracias a la nueva tecnología que nos facilita la inteligencia artificial. Uh-huh.
Oye, la formación tuya y la de tu socia, o sea, ¿de dónde venís? ¿De dónde sale vuestra inquietud?
Sí, pues mira, mi socia es desde hace más de 20 años interiorista de hoteles, entonces conoce muy bien el sector, tiene muchos clientes del sector.
O sea, ¿es, me has dicho?
Interiorista.
Interiorista.
Exacto, diseña muchos hoteles en España, sobre todo en el Mediterráneo. Y por mi parte, bueno, yo vengo más del mundo de la startup, de digitalizar empresas y todo el punto de marketing, y llevo en concreto con mi socia desde mis inicios trabajando con ella también para su empresa. Entonces, uh-huh, venimos de esa colaboración.
¿Habéis calculado esto que supone para cada uno de los hoteles con los que trabajáis?
Sí, cada uno...
Ah, porque lo tenéis todo medido.
Claro. Ahora también un punto de la inteligencia artificial es que nos va a ayudar a medirlo mejor. Pero sí que estamos dando informes de impacto a cada hotel de manera gratuita para, por ejemplo, pues el hotel antes de Meliá, pues ahorró más de 43 toneladas de residuos e hizo muy rentable esa economía circular.
¿Ya sois rentables vosotros?
Sí, siempre sí. Hemos sido en España porque pensamos que sin la rentabilidad las startups llegan a un momento que no lo son. Obviamente no lo somos en Francia y Portugal, pero ese es el objetivo.
Oye, el equipo me decías 20 personas, también, ¿cuál es su formación?
Sí, pues tenemos tres equipos diferentes, uno de compras, especializados en compras de hoteles, pero con el punto de sostenibilidad, otro de formación y otro de segunda mano con un punto de diseño.
Bueno, súper orgullosos, ¿no?
Muy, muy orgullosos y queriendo crecer más aún.
Oye, ¿os planteáis desde el primer momento el tema hoteles o pensasteis en algún otro sector?
Sí, hoteles siempre. Creo que a nivel España es el principal sector económico y que creo que también uno de los sectores que más impacto positivo puede hacer porque es uno de los principales empleadores también.
¿Y os planteáis después de los hoteles, no sé, abrir con casas rurales, estoy pensando?
Sí, nos planteamos con más personas del sector turístico, pero sí que no nos gustaría salir del sector turístico, que es donde realmente conocemos.
Estaba pensando en fincas para bodas también.
Ahora está muy de moda.
Para aprovechar ahora, no sé, los ramos de novia. Vete con saber.
Totalmente, ¿no? Pero creo que nuestro expertise... creo que sería un error salirnos de lo que realmente conocemos, que es el turismo.
Oye, pues Carlos Fulixá, CEO y cofundador de EcoOne, enhorabuena por el equipo, por la ronda de financiación, por los hoteles, por los proyectos, por la formación y sobre todo pues por Novas Límites. Grandes éxitos, que os vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Y nada, enhorabuena, hasta pronto.
Gracias. Gracias.
Adiós.
Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía.
En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es.
Mantener tu negocio actualizado es más sencillo de lo que parece. Renueva con Orange tus equipos de trabajo con la mejor oferta del mercado y stock garantizado en todo momento. Y también con servicios de soporte IT, ciberseguridad y Microsoft 365. Porque renovar tu tecnología es la mejor forma de seguir creciendo. Llama al 1471. Orange está aquí.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 19 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. ¿Preparadas para el buen tiempo? Tenemos justo lo que necesita tu armario para el cambio de temporada. Una gran selección de prendas con el 30% de descuento en marcas de moda mujer y joven, como Southern Cotton, Woman El Corte Inglés, Bimba y Lola, Roberto Verino, Easywear y Levis. Una selección al 30% en marcas de lencería como Emphasis y Passionata. Y también tienes un 20% en marcas de zapatería como La Touch y un 30% en marcas como Tintoretto y Lacoste. Dadle una vuelta a los looks con lo mejor de la primavera. Faldas largas, midis y cortas, vestidos, pantalones, pijamitas, sandalias, zapatos. Hay un universo para elegir con un 30% de descuento. Todo esto y mucho más en moda mujer, hombre e infantil. Accesorios, deportes, belleza, hogar. Hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas. Solo hasta el 19 de abril. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Bosque de Matasnos, aislados por naturaleza en tierras altas de Ribera del Duero. Un proyecto autosuficiente y sostenible, nacido para cuidar lo que nos rodea y ofrecernos un vino de la más alta calidad. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. El próximo miércoles no te pierdas Secretos de Gestión para la Protección Patrimonial de la Empresa Familiar y los Grupos de Empresa en Radio Intereconomía. Rafa Jiménez y María Ángeles Lozano nos descubren, gracias a Leialta, las claves para proteger, ordenar y hacer crecer el patrimonio con visión y seguridad. Gestión responsable, protección y futuro. El próximo miércoles de 1 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
Hoy en Digital Business hablamos de centros de datos. A ver, les cuento. Hoy tenemos en el estudio a dos protagonistas de una noticia que ha revolucionado el mundo tecnológico y económico aquí en nuestro país. Hace unas semanas, en el marco del Mobile World Congress de Barcelona, Amazon anunciaba que incrementa su inversión en España. La incrementa hasta 33.700 millones de euros. Su objetivo es expandir sus centros de datos y convertir a España en el corazón digital de Europa. Hoy me acompaña Susana Kurik. Susana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, mucha ambición veo aquí, rebosando por los cuatro costados.
Así es, así es, así es.
Sí, sí, bueno, ahí con ganas, hay que aspirar a lo grande. Susana Kurik es la directora general de Amazon Web Services aquí en España y me acompaña también Begoña Villacís. Begoña, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Que es la directora ejecutiva de Spain DC, que sois la patronal que agrupa a todos los centros de datos.
Así es.
Y ahora no paráis.
No, no paramos, pero porque el sector no para y está bien que haya alguna actividad de un sector económico potente en España que no pare.
Bueno, muy potente, yo diría que con mayúsculas, ¿no? Y con muchas oportunidades y muchas perspectivas de crecimiento. Parece que ahí está absolutamente todo el interés. Oye, Susana, voy a empezar contigo. ¿Nos puedes explicar, para que nos sea sencillo, claro, y empezar ahí como gancho y armazón, en qué consiste este anuncio? ¿Cuáles son las claves?
Pues mira, las claves. Pues hemos anunciado, justo como dices tú, en el Mobile World Congress, esa expansión de respaldar los centros de datos que ya tenemos. Sí. En España ya se abrieron en noviembre de 2022 y es una expansión de 33.700 millones en los próximos 10 años, para, sobre todo para dar respuesta a la demanda de nuestros clientes, la adopción de la IA, esas capacidades que al final las empresas necesitan. Uh-huh. Y luego no solo es los centros de datos, también hemos anunciado que va a haber instalaciones en la cadena de suministro de todo lo que es para el ecosistema alrededor de los centros de datos, pues una fábrica de servidores, de tanto de embalaje, de pruebas y de fabricación y reciclaje de servidores de IA, que eso creo que es importantísimo, que el ecosistema también se rodea de este tipo de centros.
Bueno, entiendo que esto va a tener un impacto brutal en economía y sí, también en empleo de alta calidad cualificado.
Sí, sí, muy, 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 muy importante el impacto. Casi 30.000 puestos de trabajo se apoyarán durante esos próximos 10 años. En directo, nos gusta hablar de los empleos en directo, que son 6.700 puestos en directo, y esta fábrica en sí, 1.800 puestos de trabajo. Y creo que ahí también estamos también en la parte de PIB, que es con este, que es la inversión jamás, la más grande jamás hecha en España a nivel tecnológico, y el impacto en PIB de España son 31.700 millones de euros, que creo que son números transformadores, diría yo.
Claro, ¿esto cómo se traduce, Begoña, a lo que es el tejido empresarial local, a Madrid?
Bueno, o Aragón, por
o
ejemplo.
O Aragón también, que también está ahí el foco, el corazón, ¿no?
Es que lo que ha hecho Aragón digo Aragón, porque ya me sale American. Yeah. Aragón.
Hablan además, ellos hablan de Aragón.
Sí, Aragón. Sí. Suena bien, suena
¿sabes
bien,
que eso lo puse de moda yo? Hablando en Cataluña, porque esto es una historia de éxito, ¿no? Para empezar, esto es un poco cuñado decirlo, pero en Silicon Valley se habla de Aragón. Entonces, piensa en esto. Por cómo se están haciendo las cosas, por lo bien que lo están haciendo dos partes aquí. Ahora que se lleva tanto la confrontación y la pelea, pues aquí ha habido una sintonía absoluta entre la parte pública y la parte privada. La parte pública, en este caso, el gobierno de Aragón, porque han hecho muy bien las cosas, porque han sabido crear un instrumento para agilizar y acelerar las inversiones privadas, una herramienta que se llama Alpiga, porque además han seleccionado a todo un gabinete de gente que viene de la empresa privada, que están trabajando para la administración pública, increíblemente eficaces. A mí me dan ganas de poner nombres y apellidos, porque yo, que he trabajado en el sector público, encontrarte con eso en la administración es un lujo. Y por otra parte, porque Amazon ha querido mirar a Aragón de repente, que creo que no era el sitio donde inicialmente iba a mirar, pero se encontró con esta administración. Y Aragón, y Amazon ha tenido una manera de desembarcar que para mí ha sido perfecta. Con una interlocución no solo con la parte pública, con la comunidad, sino trabajando muy bien a nivel local. O sea, no llegan pensando somos un gigante tecnológico, plegaros, sino que han tenido la habilidad y el tacto, la sensibilidad de trabajar también muy bien a nivel local para explicar pues lo que iba a suponer que de repente Amazon decidiese elegir a Aragón. Esto que acaban de anunciar, esta inversión para crear industria, es una muy buena noticia en un país que lleva décadas desindustrializándose. Yo siempre digo que la pandemia nos puso frente al espejo. Somos un país desnudo de industria. Somos un país dependiente. Somos un país que tiene muy poca autonomía, y eso es algo que en la situación geopolítica actual no nos podemos permitir. Que llegue industria a nuestro país de la mano de Amazon, que llegue un centro de datos y que lleguen decenas de miles de empleos a un sitio como Aragón, si no se han hecho muy bien las cosas, no hubiese ocurrido, ¿sabes? Entonces, se traduce en que el hecho de que venga un centro de datos, que ahora explicaremos para qué sirve, pues ha acabado trayendo muchos puestos de trabajo cualificados, y el hecho de que una región remota que nadie conocía ahora esté presente en Silicon Valley, como término.
¿Por qué habéis elegido España y por qué Aragón?
Aragón, ¿no? Pues, como decía Begoña, pues varios factores yo creo que ha sido clave. Primero, siempre la demanda, el feedback de nuestros clientes. Eso ha sido importantísimo, que los clientes necesitan. Ahora, con la capacidad de IA, pues eso ha sido una de las razones principales cuando ya decidimos invertir. Y luego, yo creo que repetir un poco lo que dijo Begoña, la ubicación geográfica es importantísima. Desde España, pues dar apoyo, baja latencia a lo que es España, Portugal, sur de Francia, resto de Europa. Yo creo que ahí vemos un movimiento de norte a sur de Europa, donde España es un eje. Lo que es la conversación y el socio a largo plazo con el gobierno local, yo creo que ha sido fundamental. Yo creo que aquí la empresa americana, como es Amazon, ha visto que aquí ha habido mucho diálogo y mucha
profesionalidad,
diría yo. Para llevar las cosas a cabo. Creo que también es importante el tejido actual de talento que existe, que es importantísimo también comentar. Y luego también funciones como energía, acceso a energía renovable, los puntos de internet, las conexiones, esa parte también ha sido importante para que con esto España, Aragón, ha sido una combinación perfecta en esto.
La ubicación es perfecta.
Sí.
Vamos, es que hay una cosa que la mayor parte de la gente no sabe. Lo primero es que es un centro de datos. Parece que el nombre se explica solo, pero no es así. Un centro de datos es lo que hace posible nuestra vida. Suena fatal, pero es
que
así.
Desde que suena el despertador, si yo te mando un WhatsApp,
claro,
por ejemplo,
o sea, hay
también
conceptos como nombres como la nube que inducen a equívoco. La nube no es algo que flota. La nube, donde usted tiene sus fotos, señor, señora, es un centro de datos. Netflix es un centro de datos. Los paquetes que le llegan de Amazon es gracias a un centro de datos.
Los datos del banco
WhatsApp
es un centro de datos.
Cobrar tu nómina es gracias a un centro de datos. O sea, internet son centros de datos, para que nos hagamos una idea. Internet es físico y lo que hacemos es alojarlo en sitios que son seguros, protegidos, con ciberseguridad adecuada, ¿no? Donde se custodia todo eso, son los centros de datos. Sin centros de datos, pues volveríamos a la España de los principios de los 80, ¿sabes? Pues tendríamos que quedar con los amigos, pues como quedábamos a la antigua usanza, echándonos a la aventura. Esos son los centros de datos. Entonces, digamos que es la infraestructura. Si hace un siglo fue el vapor, luego fueron los trenes que conectaron, pues ahora tenemos los centros de datos, que es la infraestructura más importante que se puede llegar a tener. Por eso los países están queriendo alojarlo dentro de sus fronteras. Y ahí, si leemos el informe Draghi, declara la importancia de tener centros de datos en Europa al mismo nivel que la obtención de la energía y capital humano. Así de importantes son. Que Amazon elija España tiene que ver con muchos hechos. estamos en el centro, y esto suena muy mal porque soy española para decirlo. No, no, es que estamos físicamente en el centro. Llegan cables submarinos desde Estados Unidos, Latinoamérica, África, a Europa, y todos cruzan por España. Somos un país hiperconectado.
No, la ubicación es perfecta.
No hay otro país en la zona euro que tenga una ubicación como la nuestra. Luego tenemos fibra óptica o mallado, que es incomparable. Y luego tenemos energía renovable, que es lo que da de comer a nuestros centros de datos, porque los centros de datos españoles se alimentan de energía renovable. ¿Cuál es el país líder en producción de energía renovable?
España.
Luego tenemos todo convergiendo para que podamos aprovechar esa oportunidad, y Amazon tuvo la sabiduría, se adelantaron, porque fueron los primeros, de los primeros niveles hiperescalares en ver que España era el sitio perfecto. Y desde entonces pues se ha trabajado muy bien y se seguirá trabajando muy bien si nada lo estropea.
Bueno, hace muy poquitos días presentabais, Begoña, desde la patronal, vuestro informe, haciendo una radiografía de cómo va la inversión, quiénes son los principales actores, cuál es el crecimiento. ¿Me puedes dar los principales tips de ese informe? Porque yo he visto muchos ceros y he visto crecimiento, pero sobre todo oportunidad mirando a futuro.
Bueno, pues lo que... hay muchos datos. Para empezar, que tranquilidad y sobre todo esperanza. Esto es va a ser uno de los sectores tractores de la economía española. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de 66.900 millones para 2030 que están tocando nuestra puerta, que lo que nosotros consideramos que se va a realizar en un escenario tendencial. Es decir, no...
Velocidad de crucero.
O sea, ¿podría ser mejor? Sí, podría ser mejor con una regulación pues que nos ayude. Podría ser peor también con una regulación que nos impida. Y, de hecho, en el informe del sector establece las discrepancias entre un escenario y otro. Pero en la situación actual son 66.900 millones de euros y estamos hablando de un consumo que podría llegar a pues 2,7, por ejemplo, gigas. Que es muy distinto de lo que se le asociaba a los centros de datos. Y ante eso, pues, oportunidades y retos. Creo que el principal problema que tenemos, el reto es, fíjate, comunicativo, ¿no?
Porque, contarlo.
Primero, contar la grandísima oportunidad que supone que la infraestructura más importante de nuestro siglo y los que vienen se alojen en nuestro país. Mucha gente que no sabe, pero la inteligencia artificial se desarrolla en los centros de datos. Uh-huh. Luego, no puedes hacerte la feliz idea de que vas a competir en inteligencia artificial si no compites en centros de datos. Es como pensar que vas a ser el rey de las vacunas, pero no inviertes en laboratorios, o que vas a apostar por la industria automovilística con caminos de cabras. No se puede. Entonces, hay que contarlo muy bien. Y luego, sobre todo, hay que desmontar leyendas urbanas, cuñadas. Y leyendas urbano-cuñadas, vamos a llamarlo, por ejemplo. Cosas como...
Que contaminan, que chupan mucha energía, bueno, que hacen ruido también,
bueno,
que nos dejan sin agua.
Yo podría dormir dentro de un centro de datos. De hecho, muchas de las reuniones que tenemos en nuestro comité ejecutivo las tenemos en centros de datos. O sea, no saben de lo que hablan. Luego he escuchado por ahí también, pues, bueno, que el consumo de energía, vamos a ver. Y luego le preguntas a la gente, bueno, los centros de datos en España, o sea, España depende de la economía digital hoy en día, ¿no? Todo lo que haces, los libros que compras, yo qué sé. Vale, y eso reside en centros de datos. ¿Tú cuánto piensas que pesan los centros de datos con respecto al consumo de energía total de España?
Te dirán una barbaridad, todo, solo chupan todo.
Un 0,8%.
Fíjate, pues eso hay que contarlo más alto.
Y estamos generando normativa para prevenir un escenario que es simplemente una leyenda urbano-cuñada.
Supongo que también, cuando hablas de comunicación con muchas administraciones locales, ¿no?, para desmontar esos mitos, porque pensara, bueno, aquí me ponen paneles, ordenadores, cables, y esto me destroza el paisaje, me ahuyenta
pues
el turismo,
haciendo muy bien, por ejemplo.
Y me quita todo el pasto y todo el ganado.
Mira, llevamos 20 años, dos décadas construyendo y operando centros de datos, y siempre con una responsabilidad sobre el medio ambiente. Ha sido
brutal.
Siempre brutal. Es que es la cantidad de inversión que se hace en nuevas tecnologías de refrigeración, de los chips que estamos desarrollando para que se use menos energía. Todo esto va a nivel de nuestro objetivo de que todo lo que es el consumo actualmente, el consumo eléctrico que hacemos en nuestro centro de datos ya está con 100% con energía renovable.
Oye, esto desarróllamelo. ¿Qué hacéis? ¿Qué acciones concretas lleváis a cabo en Amazon Web Service para reducir el impacto ambiental de cada uno de vuestros proyectos?
No, y también que cuente lo que hacen con los ayuntamientos. Que,
claro, cuéntalo. Se desarrolla como en el colegio.
Se convierte en un vecino más. Se convierte en un vecino más.
Cuando llegamos a una comunidad, a una región, tenemos el programa que llamamos Airbus in Communities. Yeah. Y allí es sobre todo ver cómo podemos tener impacto educativo, impacto social, impacto de sostenibilidad. En Aragón hemos invertido 17 millones de euros para ayudar a la región de Aragón en diferentes temas. En Zaragoza, en las inundaciones. En Huesca, ayudarle a que todo su sistema de inundación mejore. Porque tenemos un programa que es Water Plus, es devolver más agua a la comunidad de lo que se usa en nuestro centro de datos. Pero hay que destacar que eso es nuestro moto de ser un buen vecino. No solo crear empleo, sino también. Y ahora con ese anuncio, pues hemos anunciado más de 30 millones que se va a ir destinado a esos nuevos proyectos. Yo creo que eso, para que a nivel, lo que hemos hecho hasta ahora, más o menos 100 proyectos, hemos llegado a 50.000 personas a nivel local, es hiperlocal, local, regional, para que de verdad la zona también crece y nutre con riqueza. Y ese es nuestro objetivo.
Cada uno de los proyectos que hacéis, o sea, lo medís todo, ¿no?
Medimos todo.
El impacto, sí, el impacto. La repercusión que va a tener.
Cuando ves lo que decía Begoña, cuando tú ves, hay estudios, un estudio de Accenture que demuestra el uso de los centros de datos nuestros son 4,1 veces más eficientes de energía de lo que es un centro de datos estándar, normal, de toda la vida. Y luego, además, los clientes pueden reducir su huella de carbono hasta casi llegando al 99%. Entonces, esto son mensajes que creo que mucho lo que decías tú, hay que educar y seguir conversando sobre esto.
Y luego, aparte, dar un mensaje también que hay muchas cosas que son contraintuitivos, como en España recientemente hemos tenido un apagón, pues yo creo que mucha gente en sus casas asimila un apagón en su casa, ¿no? Y dice, a ver, yo cuando se me apaga, tengo un apagón en casa es porque tengo demasiadas cosas enchufadas. Claro. Eso no es lo que está pasando en España. En España tenemos un problema crítico de consumo, es decir, no es que consumamos mucho, es que todo lo contrario, es que como no somos capaces de consumir, tenemos que tirar energía a la basura. En julio se ha batido el récord de tirar energía renovable a la basura porque no hemos tenido capaz de consumirlo, y esto no se sabe. Entonces, en los últimos 10 años, más de los últimos 10 años, el consumo no ha crecido. El crecimiento del consumo históricamente se ha asociado a la evolución económica. Pues no ha subido. ¿Y por qué no ha subido? Bueno, pues por un lado somos más eficientes desde el punto de vista del consumo energético. Por otro lado, es verdad que hay cada vez más hogares que tienen, ¿no?, que generan su propia energía. Pero principalmente consumimos menos porque nos hemos desindustrializado, porque Europa se ha desindustrializado. Luego, tenemos que ser capaces de volver a consumir. Esto no se sabe, pero es así. Para que nuestra apuesta por las renovables sea rentable, para que los productores...
Uh-huh. ¿Y puedo añadir eso?
Pues claro.
En ese anuncio hemos anunciado que España es el segundo país fuera de Estados Unidos con más proyectos de energía renovables. Uh-huh. Ahora tenemos 100 en marcha para que podamos tener esta capacidad de energía renovable alrededor de nuestro centro de datos. Y ahí es, y si lo haces una comparación, es como abastecer, cuando ya está eso en marcha, sería como abastecer 2,6 millones de hogares en España. Entonces, esa apuesta creo que es importante también en cuando llegamos con ese tipo de expansión.
¿La industria cómo está respondiendo a este desafío?
Pues mira, la industria, nosotros tenemos un informe que se llama Despucleando la IA, y ahí se está mostrando ahora mismo, el año pasado, 1,6 millones de empresas están usando la IA, en la mitad de las empresas españolas. Vemos también que unos 69 ya tienen validando que esa adopción de ley ya está metida en sus empresas, pero sí hay retos. Hay que solo 5% tienen cosas en producción, hay que seguir, de verdad, 45 tenían una infraestructura escalable, entonces todavía hay que trabajar, que seguir esta adopción. Pero la industria está, mira, en España, en la región de España, BBVA decidió que toda su plataforma de datos está ubicada en una región de Estados Unidos y la región de España. Y cuando haces algo con Idealista, estás tirando de la región de España. Entonces yo creo que ahí nosotros actualmente tenemos 75% de IBEX 35 usando la región de AWS.
Oye, hablabais del impacto, del diálogo que tenéis abierto con los ayuntamientos, con todas las administraciones, hablabais también de la generación de empleo cualificado, pero es muy importante algo de lo que se habla mucho, la España vacía y la despoblación. Vosotros atraéis talento y retenéis ese talento, ese talento que se queda arraigado en cada zona, que no es temporal de verano y ya está.
La mitad de los 6.700 puestos, solo los 30.000, pues va a estar positivamente impactado en Aragón. Importante, yo creo que estamos en Teruel, en esa expansión que siempre antes decía.
Aragón, primera región, gracias a todo esto, tractora y atractora de inversión por este motivo.
Sí, hay algunas historias muy bonitas.
Bueno, yo he estado en Zaragoza y están encantados.
Encantados, hombre, mira. Sí, sí. Y no solo Zaragoza, yo creo que eso no es Zaragoza.
Porque se le ve
un cambio
hacia la innovación, hacia
Aragón,
la actualidad.
Dentro de 10 años se van a preguntar qué es lo que hicieron bien.
Sí, y creo que es importante decir, no es solo Zaragoza, sino es Huesca. Eso ahora, con esta expansión, somos los primeros que vamos a estar en Teruel. Va a haber un centro de datos en Teruel. Y eso sí es España vacía. Yo creo que hay un dicho, ¿no? En España, Teruel existe. Sí. Yo creo que Teruel sí existe. Y si nosotros decidimos ir allí, también es porque ahí hay una forma de darle el crecimiento que necesita la zona.
Hoy hablabas tú antes, Begoña, del tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial entiendo que va a ser un vector de crecimiento para toda la industria y para todo el sector de centros de datos.
Es el vector de crecimiento. Sí. Es el vector de crecimiento y el reto comunicativo que te decía es que la gente no asocia inteligencia artificial a centros de datos, pero depende totalmente de los centros de datos. En realidad, la decisión que tenemos que adoptar como país es dónde queremos que se desarrolle, si queremos hacerlo in the house o queremos hacerlo fuera. Entonces, sí, va a ser el gran vector. Hay muchas discusiones alrededor de cómo hacerlo más eficiente, cómo ser más eficientes con el consumo de energía. Asistí a una charla el otro día que ya los datos que con uno de nuestros socio partners, Schneider, que ya los datos que te están hablando de megavatios por rack son verdaderamente impresionantes. Es un reto y realmente España es un país que por condiciones, por características, lo tiene todo para alojarla. Únicamente necesitamos ir de la mano del gobierno para creérnoslo y adoptar las políticas adecuadas en este sentido.
Vosotros el tema de la inteligencia artificial lo veis también como auténtico vector de crecimiento. Vector, ya lo estáis notando.
Sí, total. Yo creo que cuando hablamos de que la nube no es la nube no vive en la nube, sino cuando hablamos de la IA, hablamos mucho de democratizar la IA. Yo creo que ese movimiento ahora, yo digo que el motor invisible de la revolución de la IA son los centros de datos.
Bueno,
al final, la primera fase ya lo sabemos todos, hemos oído hablar muchas personas, hay que entrenar. ¿Dónde se entrenan los modelos? Semanas, cuando están los nuevos modelos, eso se hace en un centro de datos y eso ha sido un vector tremendo de crecimiento. Y luego, ahora ya muchos están entrenados, ya vendrán nuevos, constantemente hay nuevos modelos en el mercado. Y luego el uso, la famosa inferencia, hay que usar. Sí. Eso, el momento que tú usas un chatbox, hay un pico de capacidad uso de centro de datos donde la IA es usando esos centros de datos.
Bueno, la IA yo que va a aumentar la capacidad y el potencial de los centros de datos, la inteligencia artificial, por 6 veces.
Sí, pues así es.
Ahí estamos hablando mucho de Aragón, pero ahí también, o sea, Barcelona, Madrid, ¿no? Son auténticos hubs, ¿no? De creación de centros de datos, ¿no? Hay proyectos y hay centros de datos muy potentes.
Pues mira, es verdad que el año pasado, en el último informe del sector, Madrid acumulaba más del 50%. Y en segundo lugar estaba Cataluña y en segundo lugar estaba Aragón, pero eso ha cambiado, gracias entre otras empresas a Amazon. Madrid ahora ha bajado al 36% y Aragón se ha colocado en segunda posición con el 27%, con lo cual ha conseguido traccionar de una región, ser la industria tractor y situarla en segundo lugar. Sí, por supuesto, Madrid y Cataluña son hubs porque realmente hay muchos centros de datos, concretamente los colocations, que se tienen que...
¿Qué son los colocations?
Bueno, hay tipologías de centros de datos. Tenemos los hiperescalares. Amazon es un gran ejemplo de hiperescalar de mayor tamaño. Bueno, eso te lo dejo a ti si quieres. Y los colocations son, de alguna manera... Bueno, no, de alguna manera no. Son como espacios, centros de datos, también muy avanzados tecnológicamente, donde las empresas alojan sus servidores. ¿Vale? Esos son los colocations. Y tienen que estar más próximos a las ciudades porque de esta manera están más próximas a las empresas donde para las que prestan servicio. Y eso, la proximidad al final se traduce en tiempo y el tiempo se traduce en productividad. ¿Por qué digo que se traduce en tiempo? Porque la proximidad lo que garantiza es una latencia baja, una rapidez en la transferencia de los datos. Y como te decía antes, pues la latencia se traduce en productividad. Esos son los colocations. Entonces, cuando nosotros hablamos de las regiones que más centros de datos tienen, normalmente no hablamos de países, hablamos de regiones. Hablamos en Europa de las históricas, que son Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París, la zona FLAP, que se dice. Y ahora, lógicamente, Madrid apunta porque, pues eso, tienen que tener centros de datos toda urbe y tiene que tener centros de datos cerca. Y ya aprovecho para decir una cosa. El mejor indicador que podemos utilizar en nuestra sociedad para medir el grado de evolución de una región es por el número de centros de datos que tiene. Si quieres saber si una región está evolucionada, mídale... O sea, utiliza ese criterio. ¿En Europa dónde está? En Frankfurt, en Londres, en Ámsterdam, en París. Madrid también se está posicionando, Milán se está posicionando muy bien, por ejemplo, pero es el mejor indicador de evolución.
¿Cómo es un centro de datos, Susana? Porque o sea, yo me lo imagino como filas y filas de ordenadores, sí, despidiendo mucho calor y también mucho ruido, como si fuera una película de ciencia ficción.
No tanto. Pero es un poco como un grandes salas, yo digo como un NASA. Yo cuando yo entré ahí, pues muchísima seguridad, y ahí no entra cualquiera, hay unos niveles de seguridad, lo que son los racks, ahí no entra, hay ciertas zonas muy protegidas, y ahí existe todo lo que es construcción alrededor de esas grandes salas de donde están los datos ubicados.
Saquemos la bolita de cristal, mirando al futuro.
Déjame que te diga una cosa, un centro de datos, ¿vale? Tú puedes tener un centro de datos al lado y no lo vas a saber. No suena por fuera. Puede ser en la sala de servidores, pues como estamos aquí y...
Sí, nosotros tenemos ahí una sala donde están todas las máquinas.
Sí, pero fuera de la sala es que no te vas a enterar. No. Es que hay centros de datos que están en medio de las ciudades y la gente pasa por delante y no se entera. No, o sea, no es cierto. Y además ofrecen un consumo pues muy predecible, muy seguro, todo lo contrario a la volatilidad.
Ya. Bueno, son inversiones que necesitan muchísimos años, ¿no?, de desarrollo, de construcción.
Sí, son 10 años de inversión, o sea, los 33.700 millones es para los próximos 10 años, para 20,
mirando
30,
futuro, 5. Sacar la bola de cristal, ¿cómo
ves? Lo que he hecho es muy importante, aprovecho para decir, hay industrias que vienen a un territorio y se quedan en ese territorio, y luego hay industrias extractivas. Industrias extractivas que vienen, sacan, yo qué sé, imagínate lo que hay en el territorio y se van. No, un tipo de industria que tarda en desarrollarse 10 años es que porque viene para quedarse, a echar raíces y a contribuir al territorio, porque luego va a necesitar de ese territorio, con lo cual se produce una relación de simbiosis, y por eso este sector es tan importante, porque no llegan, extraen y se van, sino todo lo contrario, llegan, se alojan y aportan.
Y nosotros empezamos en 2019, decidió, 2019 se... construye desde cero, bueno, se abrió en 2022.
Sino el actor, uno de los grandes actores tecnológicos a nivel global y aquí también en España.
Yo creo que también dice, hablando de futuro, eso no es solo para España. Yo creo que el mensaje nuestro es eso, Spain to the world, es como España para el mundo. Yo creo que eso es mi comunicación, que yo si alguien me pregunta sobre el futuro va a ser un futuro de agentes, futuro va a ser que todas las industrias van a inyectar esas nuevas tecnologías, y que España sea el hub tecnológico que da esas capacidades al mundo, ¿no? Porque aquí no solo se alojan empresas españolas, hay que dejarlo claro, que se alojan grandes empresas mundiales, a nivel mundial, y vienen, eligen, no voy a Irlanda, ¿dónde voy? No voy a Frankfurt, ¿dónde voy? Donde Amazon ha invertido 33 billions. Es un poco, es también el mensaje del futuro.
Es muy importante que la administración facilite, lo comentabas antes.
Sí, muchísimo. O sea, que facilite, y ya no una administración concreta, todas. Porque tenemos la local, tenemos la autonómica y tenemos la estatal. Que hay una cierta sintonía. Pero mira, me gusta hablar mucho del ejemplo Aragón, porque ahí se ha conseguido cosas que son paranormales, vamos a llamarlo así. Es que hay consenso entre los distintos grupos políticos.
Eso sí, ¿verdad?
O sea, que haya consenso en que haya que apoyar a un sector, que haya empezado el proyecto con un color político, que haya seguido con otro color político y que haya conseguido... Pues es el consenso, yo estaba mirando
así fue
el programa electoral, y es algo que yo creo que algo nos ponga de acuerdo a los españoles. Me parece una muy buena noticia, y sobre todo que nos aboca a una cosa que para mí es fundamental, y es que cuando hay apoyo expreso de todos y cuando las cosas son consensuadas y pactadas, pues te asegura una tranquilidad, una vocación de permanencia que es importante, porque al final el dinero es muy miedoso, y si viene una de estas grandes empresas a España, viene porque le damos certidumbre y seguridad.
Bueno, hemos hablado de suelo, hemos hablado de energía renovable, hemos hablado también de ubicación, hemos hablado de esa buena sintonía con las administraciones, Aragón, pero también Barcelona, Madrid, Valencia, País Vasco. Estamos hablando de comunicaciones, estamos hablando de todo lo que permite que desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos funcione, autonomía estratégica, soberanía digital. Darme para terminar, Susana Begoya, mensaje de cierre, un par de titulares pensando en futuro, en oportunidad y en centros de datos desde Amazon Web Services.
Pues mira, hay que abrazar esa oportunidad. Yo creo que todas las empresas tienen que subirse a ese tren.
Sí, todas, sin dudarlo.
Pequeñas, grandes y startups de todos sectores, porque creo que es algo que hay que seguir, ser competitivos, y que España demuestre que estamos en la vanguardia de la tecnología.
Begoña, tu mensaje de cierre.
Bueno, pues que en este país siempre vamos a poder tener turismo, porque somos un país absolutamente maravilloso, pero porque entonces podemos no aprovechar este tren y seguir teniendo turismo. Pero yo creo que para una vez que tenemos la oportunidad de reindustrializarnos de verdad, de ganar autonomía, de ganar soberanía y de poder depender de nosotros mismos con la industria, que es la industria del presente, la industria del futuro, yo creo que seríamos tontos si no lo hiciésemos.
El tren de la innovación, aquí lo tenemos. Susana Curry, Country Manager de Amazon Web Services, y Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DCA, Asociación Española de Data Centers. Pues enhorabuena, ahí lo tenemos. Oportunidad con mayúsculas. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. El próximo programa lo hacemos desde un centro de datos.
Pues perfecto,
que además nuestros técnicos son los que tienen el oído más fino del mundo mundial. Como oigan una simple mosca, lo pillan.
Pero el nivel de seguridad ya verás. ¿Eh? Hay unos procesos.
Claro. Bueno, aunque tengamos que pasar 20 controles.
Sí, pero ahí algo haremos.
Claro. Gracias, un abrazo. Nos vamos, ponemos el punto final de esta edición de lunes de Capital Intereconomía. Gracias por su confianza, gracias por su compañía y por estar ahí desde primera hora. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 7. Gracias y que pasen buen día. A por el lunes, un abrazo. Adiós.
En 1977, Richard Burke funda United Health Corporation. El objetivo de Burke es crear esta empresa para poder adquirir Charter Med Incorporated, una compañía que gestionaba reclamaciones médicas. En 1984, la compañía se hace pública. Como muchas otras empresas, la forma que tuvo de crecer fue a través de adquisiciones. En 1995, por $1,650 millones, compra Demetra Health Company, y en 2005 se hace con Pacific Care Health Systems, lo cual le hizo ganar mucho terreno en el sector de la atención médica. La intención desde el principio del empresario era orientar su negocio a los planes de salud para personas mayores, aunque también ha estado rodeado de polémica. En los últimos meses, el Departamento de Justicia ha estado investigando las prácticas de facturación de Medicare hechas por United Health, aunque en julio la aseguradora aceptó colaborar con el organismo. Desde el gobierno de Estados Unidos investigan actuaciones fraudulentas de médicos y enfermeras que sustentaban pagos más inflados o pagos en secreto a residencias de ancianos para reducir los traslados hospitalarios. We'll be right back.
Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico en Radio Intereconomía.
Miles de españoles rodean el Banco de España en busca de una sola cosa, las letras del Tesoro que se están encontrando al 3%. ¿Es el caso de alguno de ustedes? Vamos a empezar por saber qué son las letras del Tesoro. Son valores de renta fija a corto plazo, es decir, el ahorrador le da un dinero al Estado y este se compromete a devolvérselo en el plazo fijado con un interés. Ese plazo puede ser de 3, 6, 9 o 12 meses. Un interés que hasta hace muy poco era negativo. Sin embargo, la subida de los tipos de interés emprendida por el BCE ha hecho que esos intereses comiencen a aumentar. De hecho, tras la última subasta pública, se ofrecen letras a 12 meses a casi el 3% de interés, concretamente el 2,98%. Muy por encima del 0,7% de interés que ofrecen los depósitos bancarios. No son grandes intereses, pero al menos son seguros. Para adquirir las letras del Tesoro tenemos varias opciones. Se puede hacer de forma digital o de forma presencial en el banco, pero eso sí, con una comisión de entre el 0,2% y el 0,3%. El Banco de España ha habilitado un sistema de cita previa para acabar con las colas. A razón de 120 turnos, uno por persona, sube el precio del dinero y las colas en el Banco de España también, en busca del Tesoro.